otras voces. Programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resquipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.
Hace poco, en la ciudad de Tucumán, en una disertación dirigida a jóvenes de colegios secundarios y de universidades en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, el candidato a diputado nacional por esta provincia, Ricardo Bussi, del partido Fuerza Republicana, deslizó unas frases muy reveladoras de su pensamiento. No es lo mismo lo que vos necesitas saber para después insertarte en el mercado laboral, de lo que necesita saber una chica de tu edad en la cocha. La realidad es distinta. Es necesario especializar la educación de acuerdo a la realidad geopolítica del alumno, de acuerdo a las posibilidades de inserción laboral. ¿Para qué quiere una chica de la cocha saber matemáticas si ella va a trabajar la tierra? También, de nada sirve un científico si después no tiene laburo. ¿De qué le sirve a un científico manejar un taxi?
Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le va las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
El programa de respaldo a estudiantes de Argentina, Progresa, iniciado en 2014, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años que estudian en cualquier nivel educativo en una institución pública y cuyo grupo familiar tenga ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. El requisito es aprobar por lo menos 2 materias al año. En diciembre de 2014, el beneficio alcanzó a más de 550.000 jóvenes y el monto de la beca era de 600 pesos. Luego, en octubre de 2015, la cantidad de becarios llegó a cerca de 1 millón de estudiantes y el monto de la beca fue de 900 pesos. Con el gobierno de Macri, la cosa cambió. Casi el 50% de becas dejaron de pagarse. En cuanto al monto, no se actualizó y está clavado en 900 pesos. El Ministerio de Educación no brindó ninguna información. La ANSES culpó a las universidades por no enviar la información requerida sobre cada becario, cosa que las universidades han desmentido enérgicamente. Marianela Walkley vive en Salsipuedes, provincia de Córdoba. Desde hace 3 años viaja a la capital provincial todos los días para cursar comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba. Es alumna regular y titular de Derecho en Progresar. Se sorprendió cuando, a principios de junio de este año, quiso retirar la mensualidad de mayo. No había fondos. Pidió turno en la ANSES para reclamar. Mientras tanto, no sabe cómo hará para pagar los viáticos y otros gastos hasta que le solucionen el problema. Sí le solucionan. Cuenta Patricia Acosta, estudiante de la Universidad Arturo Jaureche. Me enteré cuando fui al banco la semana que cobraba y la cuenta me daba 000. Fui a la ANSES y me dijeron que el beneficio estaba suspendido porque no cumplía con las 2 materias aprobadas. Una mentira, porque el año pasado aprobé 4. Agregaron que si quería volver a percibir el Progresar, debía realizar todos los trámites nuevamente, lo cual generó una bronca e impotencia porque cumplía con todas las condiciones. El ajuste en Progresar ya estaba anunciado. En el presupuesto 2017, el gobierno rebajó en un 39% los fondos destinados al programa. Pero no solamente eso. Originalmente, el programa iba acompañado por otras propuestas. En octubre de 2015, la Ley de Promoción de Juventudes, que incluía establecer por ley el progresar y garantizar su movilidad, recibió media sanción en la Cámara de Diputados. Con el cambio de gobierno, el proyecto nunca volvió a tratarse. De haberse convertido en ley, hoy la beca no podría seguir con el monto de 900 pesos, ya que el proyecto disponía que aumentara semestralmente en relación con el salario mínimo vital y móvil. Además, estaba prevista una segunda parte que tampoco pudo concretarse, orientada al apoyo de los estudiantes. Consistía en el despliegue de una red de tutores que realizarían un seguimiento más personalizado de los casos con mayor riesgo de abandono de los estudios, y una red de cuidado infantil para que los beneficiarios con hijos dispusieran del tiempo necesario para estudiar. Tal vez, si estas propuestas hubieran sido puestas en marcha, esta chica de la Cocha, tan menospreciada por el candidato a diputado nacional por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, habría podido lanzarse a una carrera universitaria, por ejemplo, ingeniería agronómica, y así pretender algo mejor para ella y su familia. Con la alianza Cambiemos al Poder, desde 2016, se constata la nula difusión del programa y el desmantelamiento de la red de coordinadores territoriales que tenían como función hacer conocer el programa en los barrios. La meta que se propuso el gobierno por el momento fue reducir el número de becarios a la mitad, es decir, alrededor de 500.000. Y como se puede verificar, el monto de la beca no cambia.
Best.
Hoy, en nuestra entrega sobre la mentira y los medios, hablaremos de la tragedia de Once, el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 muertos y muchísimos heridos. El diario La Nación tituló inmediatamente, sin ninguna información fehaciente, «Un tren no frenó y provocó un desastre». Para Clarín y La Nación, y por supuesto sus numerosos canales de televisión y radios, había que apuntar a la culpabilidad del gobierno de Cristina. En el gobierno siguen sin explicar por qué el tren no pudo frenar. Denuncian que el tren ya había tenido problemas en sus frenos. En el convoy siniestrado solo funcionaban 5 de los 8 compresores que activan el sistema de frenos. Una nota del 26 de febrero de 2014, es decir, 2 años más tarde, firmada por el periodista estrella Joaquín Morales Solá, titulaba «La tragedia y la corrupción viajan juntas». Una carga moral de 51 muertos es demasiado pesada para cualquier gobierno. Sin embargo, esto fue poco comparado con el despliegue interminable de la tragedia en el canal TN y los otros canales y radios del monopolio. Con el pretexto que fuese, se aprovecharon con insistencia del dolor y de los reclamos de las víctimas y los familiares de quienes murieron. Mientras tanto, los peritos de la justicia desestimaron toda responsabilidad del Estado. Los frenos, los compresores, los rieles, los señaleros, el paragolpes estaban en perfectas condiciones. El motor Manandrara declaró que al entregarle el tren a su colega Córdoba no había advertido ninguna falla. En cuanto a Córdoba, no comunicó ningún problema a la base. Un seguimiento televisivo revelaba la velocidad absurda a la cual circulaba la formación. En realidad, los diarios sabían que casi el 90% de los accidentes en el mundo son causados por errores humanos, tanto en aviones, trenes o micros. El porcentaje del causal de accidentes por mal mantenimiento es ínfimo. En la misma época de la tragedia de Once, hubo una racha inverosímil de accidentes en Canadá, Estados Unidos, Francia, Suiza, España y otros países. Mueren 51 personas en un accidente de tren y de inmediato estos medios disparan sobre la angustia de la sociedad culpando al Estado. La información que distilan es falsa, pero sigue difundiéndose durante días, semanas, meses, años. Lo que logran es exacerbar indefinidamente el dolor de los familiares y atizar el rencor ciego de la sociedad que termina sufriendo mientras está mantenida cuidadosamente en la ignorancia de la verdad. Esta es una más de las mentiras que figuran en el libro Mentime que me gusta, de Víctor Hugo Morales.
Crecía una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchó la de repente cayendo al agua la preciosa flor. el huracán tronchó la de repente. Cayendo al agua la preciosa flor, un colibrí que en su enramaje estaba, voló a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. La persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres que la vida vale un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Pasión es el torrente y tú la
Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Será el pueblo quien construya. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva, viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que, por desgracia, en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.
La canción y las palabras de Salvador Allende que escuchamos sintetizan las esperanzas de un pueblo sencillo de obreros, campesinos, indígenas en la construcción de un Chile diferente, con inclusión social y una Latinoamérica unida. Hoy recordamos a Salvador Allende porque está en nuestro corazón. Así dicen las mujeres mayas cuando evocan la memoria. Médico cirujano, diputado, senador. Después de 3 intentos, fue elegido presidente de Chile el 4 de septiembre de 1970 por la coalición Unidad Popular. En 3 años de gobierno realizó profundas transformaciones, económicas, educativas, sanitarias, políticas, culturales. La igualdad de oportunidades y derechos fue una realidad en Chile. Nacionalizó las minas de cobre, de hierro, de carbón. Prohibió la posesión de la tenencia de la tierra. No se podía tener más de 80 hectáreas por persona. La matrícula universitaria creció un 89%. Un centro de salud cada 40.000 habitantes. Becas para niños indígenas. El programa alimentario llegó a tener una cobertura del 80%. El gobierno de Allende se había declarado neutral en su política exterior. Declaraba respeto por la libre determinación de los pueblos, por la soberanía económica, política, cultural. Declaraba dirimir los conflictos por la negociación diplomática, en contra de la guerra y por la paz. El plan de desestabilización para derrocarlo se urdió desde antes de que asumiera la presidencia. Fue orquestado, dirigido y financiado por la CIA de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia. Este año la CIA cumplió 70 años de financiamiento de grupos paramilitares, derrocamientos de gobiernos populares, golpes de Estado, desestabilización de gobiernos elegidos por el pueblo. Aplicó en el continente la doctrina de la seguridad nacional, por la cual los pueblos eran el enemigo interno a combatir. Para esto entrenaron a las Fuerzas Armadas del continente, que abandonaron la doctrina de la seguridad nacional, que incluía la defensa de la industria nacional, para quedar subordinadas estratégica y económicamente a los Estados Unidos. Estas fuerzas nacionales fueron entrenadas en la famosa Escuela de las Américas en Panamá, en técnicas contra insurgentes, torturas, infiltración, secuestros, desapariciones de opositores políticos, guerra psicológica, inteligencia interna. En Chile destinaron millones de dólares para provocar el caos que justificara la insurrección. Para esto compraron a la oligarquía, empresarios, diario El Mercurio, dirigentes gremiales. Algunas medidas que implementaron para este caos fueron actos terroristas en la industria, en el campo, en las ciudades, desabastecimiento de productos básicos, mercado negro, inflación del 300%. Unos días previos al golpe, paralizaron el país con la huelga de los camioneros y la sanidad. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas traidoras ejecutaron el plan. Un golpe cívico-militar que inundó de sangre a Chile y de dolor y tristeza a América Latina. Salvador Allende, presidente legítimo de Chile, se negó a negociar y renunciar. Murió luchando en la Casa de la Moneda, Casa de Gobierno, mientras era bombardeada por las fuerzas golpistas. Llegó a pronunciar, antes de morir, un discurso histórico a la población por una de las radios que aún se mantenía en pie. Decía: algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída porque será la voz de los pueblos, dueños de su propio destino. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Desde 1966 al 2009, la CIA, Estados Unidos, a través de la CIA, organizó sucesivos golpes militares en Guatemala, República Dominicana, Brasil, Granada, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Argentina, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Panamá, Venezuela, Honduras. Además, el golpe en 1973 en Chile abrió las puertas para la aplicación del Plan Cóndor, también gestado en Estados Unidos. El siniestro plan de coordinación de exterminio de las dictaduras del Cono Sur. Una de sus últimas palabras fueron: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sepan que más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Construcción y acumulación de millones. ¿De qué manera? Veremos. Franco Macri, padre de Mauricio, dice en su autobiografía: la asociación con la FIA de Italia fue determinante para nuestro futuro. La idea de la empresa como un estado paralelo está en el origen de la Fiat italiana. Se vanagloriaba de cogobernar la península. Estuvo implicada en casi todos los casos de corrupción en Italia investigados por la justicia italiana en la década del 80. Esta investigación o estas investigaciones se llamaron Mani Pulite y Tangente. Fueron acusados de falsificación de balances, fraude fiscal, tráfico de armas, vinculación con mafias y otras acusaciones. A finales de la década del 70, los Macri se habían ya asociado a la constructora de Fiat en la empresa Impresit Sideco y a la rama industrial de Fiat en Fiat Sebel. Estas asociaciones le abrieron las puertas a las grandes contrataciones con el Estado y a la patria financiera. Era el mismo modus operandi: vínculos con la casa de gobierno, con la banca, con la nunciatura apostólica. Los gobiernos le fueron cediendo el presupuesto de las obras públicas, puertos, caminos, plantas industriales, centrales termoeléctricas y acceso a regímenes de promoción industrial. La compra de parte del Banco de Italia por la familia Macri en 1975 les permitió maniobras de autopréstamos para inversiones inmobiliarias. En 1983 pidieron auxilio al Banco Central, ya Alfonsín en la presidencia, y este les negó el auxilio y quebraron. El Banco de Italia había sido fundado en 1872 por un grupo de empresarios italianos y era el lugar de ahorro y préstamos de trabajadores y obreros italianos hasta que Macri lo reconvirtió y lo fundió. El poder detrás del poder. La política es contingente y pasajera. El poder es lo que permanece. Mauricio Macri confesaba: papá decía que había que ser oficialista. Cuando una empresa es tan grande como la nuestra, se refería al holding familiar, ¿cuántos autos más se pueden hacer? ¿Cuántas obras más construir? Si no se puede influir en la economía general del país, no sirve para nada. En 1973, la familia tenía 7 empresas. Cuando cayó la dictadura cívico-militar en 1983, tenían 47 empresas. Y llegó la frutilla del postre. En 1982, durante la dictadura cívico-militar, cuando era presidente del Banco Central Domingo Cavallo, luego ministro de Menem. Este Domingo Cavallo decidió transferir al Estado Nacional toda la deuda privada de las más grandes empresas del país. Más de 300 millones de dólares para que las pagara el pueblo argentino. Todavía la estamos pagando. Hoy esos 350 millones de dólares equivaldrían a 3.500 millones de dólares. Es el equivalente a la deuda que este año contrajo el Banco Central a 100 años, hipotecando el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Entre la deuda financiera por préstamos en el exterior y la deuda comercial por importaciones, los Macris le endosaron al Estado más de 300 millones de dólares de la deuda de sus empresas. Para concluir, la dictadura cívico-militar en 1976 recibió de deuda 8.000 millones de dólares. En 1983 le dejó al gobierno de Alfonsín 40.000 millones de dólares. Neoliberalismo puro.
Porque protesté, porque uso rastas y barba, prejugando malasaña con su escala de valor, de artesana condición de dar alegre batalla. Creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que es un balabalas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? De mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Corran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no anduve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, no estoy desaparecido. Que no hay perdón ni hay olvido, ni castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago.
Mapuches, Cuyamen, Chubut. En el programa anterior habíamos hecho una breve crónica de lo acontecido el 1 de agosto pasado en la comunidad mapuche de Cuyamen, Chubut. Y desmentimos algunas afirmaciones calumniosas y mentirosas de funcionarios del Estado. Hoy veremos el inicio de la gestación de la represión en la Patagonia y la tipificación del delito de desaparición forzada por las Naciones Unidas. El martes 8 de agosto pasado llegó a la Argentina el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Su gobierno impulsa en la región la doctrina de las nuevas amenazas a su propia seguridad. Recordemos las amenazas a Cuba y Venezuela. Esta doctrina es un remedo de la doctrina de la seguridad nacional de la década del 70, que promovió, impulsó y financió en toda América Latina y el Caribe golpes de Estado. Desde fines del siglo pasado, el Comando Sur de Estados Unidos, con bases militares en la región, definió las nuevas amenazas: terrorismo, narcotráfico, populismo, indigenismo y otros ismos. Están cumpliendo órdenes. Los conflictos por las tierras usurpadas de campesinos e indígenas son presentados como asuntos de seguridad nacional. Por eso el gobierno hizo participar a fuerzas federales como la Gendarmería y la Policía Federal, entre otras. Bullrich y su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, desde julio del año pasado, tuvieron reuniones con las sociedades rurales locales y con las fuerzas de seguridad. Preparaban la estigmatización, la criminalización de las protestas sociales, las acusaciones sin prueba y la represión. Es de suma gravedad porque esta doctrina de la seguridad nacional conduce a prácticas ilegales de las fuerzas de seguridad, con las consecuencias vividas en América Latina conocidas: asesinatos, desapariciones y millones de campesinos e indígenas desplazados de sus tierras. Imponían en todos los casos planes económicos neoliberales. La desaparición forzada de personas la comete el Estado. Es un delito continuo y no prescribe. La causa penal no se archiva hasta que aparezca Santiago, se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, se identifiquen a los responsables materiales, a los autores intelectuales y se determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Los instrumentos jurídicos supranacionales sobre la desaparición forzada de personas, como la Convención Interamericana de 1994 y la Convención Internacional del 2007, se inspiraron en la práctica sistemática de desaparición forzada de personas, sobre todo se inspiraron en la Argentina y Guatemala. Todos los países que padecieron golpes militares tuvieron desaparecidos. Estos instrumentos jurídicos fueron incorporados con rasgo constitucional en Argentina. Argentina fue la gran movilizadora para que este delito fuera declarado de lesa humanidad. Fue un ejemplo en el mundo por su lucha y por los juicios a los represores. Tanto que Barack Obama y François Hollande, cuando visitaron Argentina, siendo presidentes de Estados Unidos y de Francia, priorizaron sus visitas a nuestros centros de memoria para resaltar a un país como referente en este tema. También está la primera ministra de Alemania. Por eso hoy, la mayoría de los diarios de los países desarrollados y de América Latina se han hecho eco en sus portadas del caso Santiago Maldonado, vinculándolo con la experiencia de la dictadura cívico-militar. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de las Naciones Unidas define este delito por tres elementos: la privación de la libertad contra la voluntad de la persona, la participación de agentes gubernamentales en el hecho y la negativa a revelar el paradero de la víctima. Este gobierno subestimó la enorme experiencia de las organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de verdad, justicia y castigo a los culpables, y de la sociedad civil en su conjunto, que acompañó a los organismos de derechos humanos, y también subestimó la influencia, el respeto y el reconocimiento que tiene Argentina en el mundo sobre este tema. Tanto el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Organización de Estados Americanos, reclaman al Estado argentino una investigación independiente y exhaustiva para determinar la situación y el paradero de Santiago Maldonado. Dicen que los derechos a la vida y a la integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en situación de grave riesgo. Seguiremos analizando los motores del intento de una segunda campaña de aniquilamiento. Pedimos aparición con vida de Santiago Maldonado. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos.
Thank you. vida sin ti
Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Escuchamos Las casitas del barrio alto de y por Víctor Jara. Me gustan los estudiantes de Violeta Parra por Mercedes Sosa. El mismo canal por el grupo No te va a gustar. El colibrí y la flor, canción anónima cubana del siglo XIX, interpretada por Joaquín Pantoja. Canción del poder popular por el grupo Inti Illimani. Parte del discurso del Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, México, en 1972. El mundo al revés por el cuarteto Supay. Soy Santiago Maldonado, por esa te la debo. Rogativa del Oncomeo, danza y canto ancestral mapuche por Aimé Painé.
Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.